Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Antonio Ruiz en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este viernes 5 de diciembre y comenzamos. Efeméride.
Mañana 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española, fecha en la que se conmemora la aprobación en referéndum de la Carta Magna en 1978. Hoy hablamos de este momento histórico con Rosario Tur, profesora titular de Derecho Constitucional de la UMH.
Resultados.
La UMH ha elegido a sus representantes sindicales.
Mañana, 6 de diciembre, se celebra el Día de la Constitución Española, fecha en la que se conmemora la aprobación en referéndum de la Carta Magna de 1978. Se cumplen, de hecho, 36 años de este importante hecho para la democracia en España. Para tratar esta efeméride nos acompaña Rosario Tur, profesora titular de Derecho Constitucional de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay quienes ya hemos nacido en el marco de un Estado social y democrático de derecho y quizá no valoremos lo suficiente pues haber vivido con democracia. Pero díganos, ¿qué supuso para los españoles en 1978 contar con esta Constitución?
Una cosa que has dicho, seguro que no valoramos lo que significa vivir en democracia, porque eso es lo que supuso, es la primera experiencia auténticamente democrática que tuvo la sociedad española después de distintos siglos constitucionales, de varios siglos constitucionales. Supuso un antes y un después, supuso entrar en la dinámica democrática de los países de nuestro entorno, supuso anteponer los derechos y libertades por encima del poder político y supuso una nueva forma de convivencia y una ilusión, una grandísima ilusión.
Y como jurista y profesora de Derecho Constitucional, ¿qué cambiaría usted de la norma suprema de ordenamiento jurídico español?
Esto nos daría para un monográfico, pero yo creo que había, y de hecho en el año 2005 cuando se barajó las primeras posibilidades de reforma integral de la Constitución o de reforma importante de la Constitución, se barajaron cuatro cosas que eran imprescindibles. Una que caía por su propio peso, la sucesión a la corona, la preferencia del varón sobre la mujer. Otra, el modelo territorial de Estado, que era un modelo provisional y se sabía desde el momento en que se hacía, que hacía falta trabajarlo, hacía falta la experiencia y hacía falta después cerrar ese modelo territorial de Estado e identificar a nuestras comunidades autónomas. Otro es ese Senado que se cita como territorial y no lo es porque no había modelo autonómico cuando en el año 1978 lo que hacía la Constitución del 78 era plasmar la hoja de ruta de las futuras comunidades autónomas, pero no había propiamente territorios ni se sabía cómo se iban a articular. Por lo tanto, el Senado no era territorial porque no podía serlo. Había que reflexionar sobre él. Y bueno, la cuarta cuestión que tampoco la teníamos, o la otra, la gran cuarta cuestión que tampoco teníamos, era hacer más europeísta la Constitución española. Esas son las cuatro cosas que se pusieron encima de la mesa sobre el año 2005-2006, que quedaron paralizadas porque se sustituyó por un proceso de avance territorial a través del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y de ahí nos viene todo lo posterior. Pero sí que es cierto que en la actualidad se barajan posibles reformas, y esas reformas podrían llegar más lejos en aspectos puntuales, como el nombramiento de la Fiscalía General del Estado, como observar o ver en qué manera podemos modernizar nuestro catálogo de derechos, y en fin, algunas otras cuestiones. Pero yo dejo esas cuatro que son los grandes cuatro caballos de batalla.
¿Echan falta alguna otra cosa más? ¿Alguna otra cuestión?
Podríamos incidir en cuestiones puntuales, pero yo echo en falta esa modernización o esa revitalización de ese pacto de Estado, que sobre todo pasa por dos grandes cuestiones, que es la igualdad de mujeres y hombres y el tema territorial. Yo creo que esas son las dos grandes cuestiones y por lo menos si se pudiera volver a sacar ese debate ya haríamos mucho, porque es que es verdad que esto está, lo venimos reclamando los constitucionalistas, las constitucionalistas lo venimos reclamando desde hace años y está, como sabemos todos, está paralizado y bueno, me conformaría que aunque hubiera una voluntad de regeneración democrática a través de un pacto de Estado por la reforma de la Constitución.
Hablaba ahora de modernizar, de actualizar la Constitución española, pero mucha gente cree que la Constitución es un texto singularmente blindado frente a los cambios de peso, aunque en 2011 se reformó el artículo 135 para dar prioridad absoluta en los presupuestos del Estado al pago de la deuda. Que, por cierto, se sigue pensando por parte de algunos partidos políticos que hay que reformarlo nuevamente. ¿Es un mito eso de que la Constitución es un texto blindado?
Para mí sí. Para mí es totalmente un mito. Primero, porque nos lo ha demostrado la experiencia, una reforma hecha por vía de urgencia, sin referéndum, perfectamente pactada, en poco tiempo y en el mes de agosto, con lo cual no parece que hay mucho problema. Y segunda, porque sí que es verdad que la Constitución contempla dos procedimientos y uno es más difícil que el otro, en el sentido de que exige una aprobación por unas Cortes, una disolución de esas Cortes, una nueva Constitución de unas Cortes para aprobar esa reforma y luego un referéndum. Pero y también es cierto que las mayorías son altas, pero es que todo eso lo único que exige es una voluntad de reforma política. Es decir, los pactos entre los partidos políticos se podrían conseguir perfectamente porque la experiencia nos ha demostrado que se consiguieron en su momento. Y la segunda, el hecho de tener que disolver unas Cortes para constituir las siguientes, sencillamente se podría hacer coincidir con el final de una legislatura y el inicio de la siguiente. Y el tema del referéndum, vamos a ver, los referéndums cuando se hacen tampoco conviene mitificarlos como se está haciendo. Los referéndums conllevan toda una campaña electoral, conllevan toda una participación política liderada por los partidos políticos. Por lo tanto, la experiencia nos demuestra que cuando hay pacto de Estado, cuando hay voluntad política, hay reforma de la Constitución. Para mí, el tema de que el procedimiento casi blinda la Constitución es bastante mito, bastante.
¿Y qué actividades está llevando a cabo el área de Derecho Constitucional de la UMH para que los alumnos pues profundicen más en el conocimiento de este texto?
Bueno, pues hacemos una labor constante, ¿no?, de sentimiento y de vida en Constitución. Lo hacemos a través de las aulas. Bueno, eso es obvio, lógico, nos toca hacerlo. Pero lo hacemos también pues con conferencias puntuales que hemos podido, traemos a ciertos constitucionalistas, a ciertas personas que nos pueden hablar de ello. Recientemente hemos tenido un congreso internacional que, bueno, era una apuesta decidida del área de Derecho Constitucional con una quincena de ponentes en 2 días, que yo creo que ha supuesto un revulsivo importante en el alumnado, y el alumnado creo que estaba bastante, bastante satisfecho, que hablaba de crisis y constitución, pero de crisis y constitución nos llevaba a hablar de actualidad, de constitución viva, o si tenemos una constitución que se nos está envejeciendo sin haber madurado, y que nos permitió hablar de la reforma de la constitución. Tenemos un convenio con las Cortes Valencianas, a la que agradecemos siempre esta intensidad en las relaciones, por la cual hacemos un curso de derecho parlamentario, por lo tanto seguimos hablando de la vigencia del marco constitucional. Colaboramos con otras áreas de conocimiento para ello, tenemos la figura del Parlamento Universitario, hacemos vivir al alumnado, a un grupo pequeño de alumnos y alumnas, lo que es una experiencia dentro del Parlamento, dentro de las Cortes Valencianas, y bueno, hacemos todo aquello que nos permite nuestros recursos humanos, económicos, pero lo hacemos siempre pensando en el alumnado. De hecho, yo creo que son actividades que de las que la gente pues le sirve para rebuscar en las bases e ir más allá de lo que es el análisis específico del temario, ¿no? Lo que hacemos es cuestionar. En derecho constitucional hay mucho principio, hay mucha base teórica, hay mucha explicación del porqué de las cosas. No es un mero saberse 169 artículos de la Constitución, sino que se trata de repensar por qué tenemos un marco, cómo lo avanzamos, cómo lo actualizamos, cómo lo cambiamos, cómo lo vivimos y lo sentimos para que la gente no se desprenda, ¿no?, de ese texto. Y bueno, pues eso lo hacemos en muchas actividades siempre que nos dejan.
Pues esperamos que sigan inculcando ese espíritu conciliador y pactista de la Constitución, y le deseamos mucha suerte en este curso. Gracias.
Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias.
Nos quedamos además con una cita del historiador y político británico Thomas Macaulay, que dice: una mala constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota. La UMH ha elegido a sus representantes sindicales.
En total se han elegido 47 delegados, de ellos 16 pertenecen al SEP, 14 al CESIF, 11 a Comisiones Obreras y 6 a FETE-UGT-PV.
Damos paso ya a nuestra habitual sección de todos los viernes, Microespacio de Ciencia UMH, y hoy nos acompaña nuestra compañera y periodista Mari Carmen Alabort, redactora de la revista de divulgación científica UMH Sapiens. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susi.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
La semana pasada se celebró el 6º Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia de la UMH, donde se dieron a conocer las investigaciones más recientes en diversos campos de esta disciplina. Entre ellos, las técnicas invasivas cobran protagonismo, al ser más baratas y efectivas que algunas terapias convencionales.
Técnicas invasivas, ¿pero a qué te refieres exactamente?
Son técnicas que requieren de la utilización de agujas para la estimulación mecánica o para aplicar calor o electricidad. Hay varios métodos, como la punción seca, que van unidos a otros más tradicionales, como la acupuntura.
¿Pero la acupuntura no es más un remedio natural?
Pues precisamente en el Congreso pudimos escuchar a Jorge Roses, que es fisioterapeuta en el Hospital General de Elche y especialista en medicina tradicional china. Explicó que resulta difícil dotar de validez científica esta técnica, ya que se desconocen los mecanismos fisiológicos por los que funciona. Pero sí que se le puede dotar de validez clínica, y es en esta línea de investigación en la que trabaja. La acupuntura ofrece una visión más global que los tratamientos convencionales que van enfocados a un músculo o a un ligamento. No solo tiene en cuenta el malestar físico, sino cómo se siente la persona a nivel emocional.
¿Y cómo han demostrado que funciona?
Desde el Hospital General de Elche se ha desarrollado un estudio clínico enfocado a desmontar los mitos en torno a la acupuntura. Y tal y como explicó Jorge Roses, para vestirla de ciencia. La jefatura de servicio ha ampliado este estudio, porque han demostrado que esta técnica, complementada con las más convencionales, resulta más barata, efectiva y segura.
Vaya, pues qué interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en otra ocasión.
A ti, muchas gracias.
Antes de despedirnos, les informamos de que la joven orquesta de la OMH actuará en el Teatro Wagner de Aspe mañana sábado a las 8 de la tarde. La entrada es libre y está limitada al aforo de la sala.
Hasta aquí el informativo de este viernes 5 de diciembre de 2014. Nosotros volveremos el lunes. Les dejamos con Voces Franjiverdes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.